saludos y amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo Podcast, SD Podcast, su amigo de siempre, JD, aquí. Hoy estamos en la trulla completa, con la combi completa, con Crespo aquí con nosotros, con sus dos panas, H y Tony Khan.
Vamos a ver hasta cuándo me deja la computadora bregar este episodio de hoy. Tengo backup ya. Y bienvenido el nene de JD, llegó Peyo otra vez.
Ay, María, el negro más bello de Isabela.
Eso, qué bueno que yo vivo en Aguadilla, bebo, porque de Isabela es otro.
Bueno,
estamos, pero estamos de vuelta
por allí, no lo niegues.
No, Isabela de corazón, papá.
Y dicen que acumuló puntos esta semana, yo no sé. Eso se rumora.
Sí.
¿Tú ves? Y después Crespo dice que yo soy el que tengo chavo. ¿Tú ves?
Bueno, pero tú tienes que acordarte que eso fueron con los dividendos de las acciones y de lo que pasó, de las ganancias de fin de año, de las cuales Crespo no fue partícipe por no haber estado el año pasado completo. Pero Crespo, lo importante es que este año tú te mantengas para que a fin de año puedas, tú sabes,
obtener
esta recompensa por las ganancias obtenidas en este maravilloso podcast por el señor JD. Wow, caballero, sí. Muy, ¿sabes? Muy altruista con su dinero.
Bueno, pero saludos a todos, estamos de vuelta. Como ven, hemos tenido que grabar en días diferentes, depende ahora de nuestra disponibilidad, ¿verdad? Somos hombres ocupados, hombres de trabajo, hombres de familia, pero aquí estamos.
Cuando seamos hombres en la noche, estamos bien.
Muchas cosas que comentar en la lucha libre esta semana. Estamos en el camino a WrestleMania y estamos en el camino a Revolution. Hay dos grandes eventos que se acercan por ahí. Por supuesto, por WrestleMania nadie lo puede negar, es el de mayor envergadura, pero también AEW está preparando una cartelera que parece que le va a roncar en la madre a el mundo luchístico. Así que vamos a empezar hablando un poquito de SmackDown. Específicamente, el primer tema que quiero comentar es el mundo de Sammy. Definitivamente,
SmackDown... ¿El mundo de Warlow?
No. Okay. O el mundo de... ¿Cómo era? El mundo de Big Man era. El mundo de Big Man. El programa de ciencia que daban cuando... Bueno, anyway. Me puse la edad ahí. Pero... No, allá lo que daban era TVC, yo creo, el WIPR.
Ser un criminal.
Bueno, el SmackDown empezó con Paul Heyman dando una promo diciendo de cómo la isla de relevancia estaba siendo atacada en ambos lugares por Cody y por Sammy, y que todos querían atacarnos y que éramos los mejores, bla, 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 bla. Y en eso pues apareció Sammy, se metió en el ring. Y pues dio una promo ahí con Paul donde fue un poco rara, un poco weird. Básicamente le dijo que él no quería hacerle daño a Paul Heyman, que si él hubiese querido ya lo hubiese hecho. Pero lo más importante de la promo que podemos decir es el punto de que al final Sammy le dice a Paul que él se va a hacer cargo de Cody en Raw, que se lo diga el jefe tribal. Y eso fue un poquito como que weird, específicamente cuando después vamos a hablar un poco de lo que pasó en Raw, que no tuvo nada que ver con lo que él le dijo a Paul Heyman en SmackDown. Pero eso fue lo que pasó en esa parte. Luego vamos a discutir un poquito más de la otra sección donde salió Sammy en SmackDown. Pero me pareció un poco weird esa promo. ¿Qué tú crees, Crespo? ¿Qué tú piensas de esa promo de SmackDown con Paul Heyman?
Yo creo que quieren seguir con este guessing que es lo que quiere Sammy, que tiene en la mente, confundiendo a la fanaticada un poco. Pero sí, fue extraño porque al final de cuentas lo que pasó en Raw, pero realmente es lo que entiendo, que están tratando de confundir.
Ya, yo escuché a los dos Leeboys ahí que se van a salir de momento. Hay un ruido ahí medio raro. Escúchalo. Mira, JD, yo siento que la WWE, la popularidad de Sammy los cogió un poco los calzones abajo y están tratando de improvisar para tratar de hacerlo un poco interesante, lo cual se ve que es lo obvio que va a pasar y es la historia más fácilmente leída. Y entonces, pues pasan estas cosas, pasan estas promos que de momento tú te quedas como yo acabo de hacer, como que me arranco la cabeza. O sea, no sé, no siento que sea, ¿sabes? Como te digo, es como que como un universo alternativo a lo que estaba pasando en todo este tiempo y como iba la historia, de momento, como que, what, ¿por qué tú dices esto? Como que yo me voy a encargar de, no te preocupes, que yo me encargo de Cody.
Bueno, en SmackDown sí.
Sí, exacto, por eso. Lo están empujando a Cody por los ojos de nariz, porque pues tú sabes, pues, porque tienen que ponerlo, porque le están pagando un montón de chavos, ¿tú me entiendes?
Bueno, sí, en SmackDown se siente, si cuando ya lleguemos a Raw, pues ya quizás vamos a hablar un poquito diferente.
Ah, claro, pero por eso, pero ahí. Ahora, exacto, ahí en con lo que, de lo que estamos hablando esta promo, es como que no sé, no me
ahora, cuadra tanto. El otro segmento donde aparece Sammy es, pues primero que todo, había una defensa de los campeonatos en pareja en SmackDown, y a principio de show no se sabía dónde estaba Jay, qué iba a pasar. Jimmy estaba preguntando que cómo él iba a defender los títulos él solo, que no había podido hablar con él. Al momento de la lucha, pues Jay sí apareció entre el público, hacen una lucha de defensa del título, que me pareció una lucha bastante bien, no es como que nada espectacular, pero tampoco mala, así que bien. Y pues al final pues se ve Jay diciéndole a Jimmy, yo no te voy a fallar, yo soy tu hermano, yo soy tu sangre, qué sé yo, y van caminando en la parte de atrás. Se ve Paul Heyman escondido, escuchando lo que están diciendo en la parte de atrás. Pero luego Jay sigue caminando y en el parking aparece Sammy y pues le dice, mano, y de verdad que yo, tú sabes, yo, mala mía, yo no quería ocasionarte problema, pero... pues tú tienes que salir de tienes que salir del tú sabes, de la cuestión que está pasando con este hombre que es un manipulador, y termina especialmente la promo diciendo, Jay, I acknowledge you. Y Jay como que se queda pensativo un segundo y se da un puñito y se va. Así que ahí siguen sembrando esa semilla. A mí me pareció esa promo fue mucho mejor que la que hizo con Kojima en el ring.
Por eso, porque esa hace más sentido. Va con la línea de lo que estaban trayendo. Pero si te das cuenta, es cuando tratan de meter a Cody ahí, es como que, tú sabes, ajos con bayonesa, como que vamos a meterlo ahí porque sí. Pero cuando va la línea de ellos, del Bloodline completo, está cool, ¿sabes? Y va coherentemente hacia donde nosotros sabemos que va. Pero, pues, tú sabes.
Muy bien.
En cuanto a lo de Jay, no, a mí me gustó este twist que le metieron a la historia, porque en verdad yo no me lo esperaba, tú sabes, y la hace un poco más interesante, pero para mí yo hubiera como que guardado a Jay hasta el Elimination Chamber. No lo hubiera sacado esta semana que salió ahora en SmackDown, porque es como que está mal leído todavía lo que va a pasar, tú me entiendes. So.
Pero lo que pasa es que yo no, por lo menos yo no pienso que esté tan leído. Yo no sé realmente, ¿no? Yo no pienso no. Realmente, pero ¿qué tú piensas? ¿Que Jay va a traicionar a Sammy?
Acho, papi, ok, dame otro camino para llegar a los usos contra Sammy y Kevin Owens.
Bueno, es que lo que yo pienso que debería pasar es que Jay por fin tenga ese ron donde, porque acuérdate que la cuestión es el acknowledge you, ahí es donde está el punto. Todo el Bloodline, toda la historia del Bloodline, Roman se ha visto recriminándole a Jay que Jay quiere ser el jefe tribal y no lo deja. Y o sea, que él no es el jefe tribal, sino que es Roman. O sea, que esto sería un full circle para mí, o sea, pero... Sí,
pero la historia no es de él, la historia es de Sammy y en verdad, tú sabes, la historia se convirtió ahora mismo en Sammy y Roman. Crespo, dime si tú lo ves igual que él, no sé.
Yo estoy con Pedro, en verdad, está bien leído. O sea, si eso me quieren hacer que KO y Sammy contra los Usos, no hay traición, no hay más nada. Y yo entiendo que este segmento, ¿verdad? lo hace más leído. Realmente, si WWE hubiera sido inteligente, de este feudo sacan dos caballos, o sea, sacan a Sammy como campeón y sacan a este Uso como singles y le pueden dar un run y la gente va a quedar loca con él también. Pero sabemos que WWE no va a hacer eso, que era Cody.
Y de hecho, cuando salió Jay entre el público, se quería caer aquello.
Ajá, exacto.
Volvemos, exacto. Es Cody,
que
está ganando la toa. tú sabes, cuando añades a, si este, si, ok, JD, digamos que Cody no hubiera podido volver hasta después de WrestleMania, digamos, por la razón que fuera, no se recuperaba bien. Todo el mundo sabe, esta historia hubiera funcionado perfectamente bien y eventualmente Sami hubiera ganado el campeonato y todo fuera muy bonito. Pero ahora, al añadirle a Cody, tienes que y ver que mucha gente pensaba, ah, está bien, o sea, WWE pensaba quizás Sami va a transicionar más al campeonato en pareja, ¿no? Tú sabes, porque entonces tienes que añadir esa historia para que pegue. Y WWE está completamente, ellos están completamente en el camino de que Cody es el que le van a dar a Roman. O sea, no hay de otro. Ese es el camino, sí o sí. Los campeones en pareja le van a ganar a Kevin Owens y Sami Zayn, le van a ganar a los Usos, sí o sí. Se supone que en WrestleMania sea la destrucción del Bloodline completa. Que todos pierdan, pero que se queden en la ruina. Tú sabes, porque ya el Bloodline iba a ser de heel. Ahora el Bloodline eventualmente va a transicionar a face, eventualmente, pero esto no va a pasar rápido. Entonces, si tú, ok, digamos que dicen, bueno, digamos que Roman le gana a Cody, ¿no? No te sorprendas si eso pasa. 99% de la gente está diciendo que Cody va a ganar. El 1% está diciendo que quizás no. Si gana Roman, entonces, pues, ¿qué vas a hacer? No, ya no hay más nada que hacer. Cody pierde toda credibilidad. Pero si gana Cody y pierden los Usos y esta gente se desmoronan y eventualmente vuelven y regresan, ellos lo pueden convertir en faces porque están bien over. Regardless, tú sabes. Y entonces coge el otro grupo, por ejemplo, Judgment Day o Imperium o ¿cómo es que se llamaba aquello? Las estrellas porno estas.
Los Banger Brothers.
Los Banger Brothers. Yo no sé, ¿verdad? Esos bobos, cualquiera de ellos. Y los puedes poner como heels para pelear con el Bloodline y funcionan los Bloodline de Face también. Pero, bueno, perdón, no sé, es que no me acordaba.
Bueno, pero hablando de los Banger Brothers en SmackDown, precisamente ellos los pusieron contra Hit Row. Precisamente masacraron a Hit Row. Salió un reporte esta semana de que la WWE ha perdido completamente el trust en Hit Row, Baron Corbin, Baron Corbin, y hay un grupo más de
Killer Cross también.
Killer Cross es otro, así que les extrañaría si los vemos en la lista después de WrestleMania, que ya es una anualidad.
Mira, Crespo, ¿tuviste cuando entró Bronson Reed en Raw? No sé bien por qué tocaba hacerla así.
Pero es que
no fue en la televisión que la gente no gritó. Es que yo vi, me escucha, hasta el pejo gritó más que la gente.
Se molestó.
Papi, mira, JD, escucha, hasta la alarma tono más.
Yo no sé qué pasa aquí hoy, ¿verdad?
Pero, tú estás loco. Mira, JD, papi, yo vi un video de una persona que grabó en Twitter, JD el fantasma. Gasparín. JD, una persona que grabó en Twitter, papi, cuando sale Bronson Reed, mano, todo el mundo se quedó bien callado, bendita. Me da una pena.
A mí no me impresiona, yo te soy honesto.
A mí no me da atención para nada.
Es que lo que pasa es que volvemos lo mismo que Hit Row. Tú no puedes subir a gente de NXT sin introducirlo al main roster y darle una. O sea, que ya vengan con algo, pero Hit Row entró de la nada. Al main roster los botan.
Sin Swerve,
que era la mejor parte de ellos. Vuelven. Y entonces el gordito este, Top Dollar, papi, malísimo, tú me entiendes. B-Fab no es tan buena. Ashanti y Adonis es lo mejor que tienen. Lo ponen en SmackDown, que ahí están los Sheamus y su corillo. No voy a decir eso otra vez. Los Banger Bros. Mío señor.
The Brothers of the Band.
Sí, The Brothers, exacto. Y entonces, y está Imperium también, papi, no tienen break. Además que son un poquito aburridos, no es una buena pareja.
No, y en ese mismo bote, la lista que mencionamos, este Baron otro, Corbin. Carrion Cross.
Carrion Cross, lo mismo.
Se escriquilló.
Papi, Carrion Cross murió cuando Adam Cole lo cogió en aquella promo en NXT, papi, y le dijo, tú sabes, tú estás en la televisión aquí porque a mí no me da la gana estar ahí aquí. O sea, yo tengo más talento en mi pinky que lo que tienes en todo tu papi, lo humilló tanto que no tenía ganas de llorar en televisión, papi, no hay break. Y vamos, Carrion Cross lo que tiene es una entrada brutal y una mujer espectacular. Pero después de eso tienes que luchar, amigo. Pero crees, pues, estoy mintiendo.
Está bien, pero yo quisiera tener las dos cosas, ¿no?
Yo también. Yo también, ya, pero yo también. Yo no dije que no quisiera.
Pero sí, pero verdad.
Pero pues...
Es verdad. Bueno. Pero desde toda esa gente que firmaron, fíjate, lo único que... Carrion Cross era el único que yo quería que le diera un break porque en verdad Vince había hecho una porca bien gigante con él. Pero los otros, Hero, a mí me daba igual. Bronson Reed, yo lo dije de principio, nadie sabe ni Jaime, de verdad. O sea, tú tienes NXT, lo metiste en Raw. Nadie sabe.
Pero mira, Johnny Gargano.
Y es que Johnny Gargano literalmente es lo mismo también.
Por eso. Ahí está, dile ahí, Draco, dile. Draco lo dijo también. Draco,
¿qué tú opinas de ese es un perro participativo.
Claro. No, papi, no. O sea, son es un equipo, son gente
que... Así que no nos extraña. No nos extraña que los veamos en la lista después de WrestleMania, es la clara.
Yo creo que va a haber una pequeña limpieza.
Debería.
O sea, y se van unos cuantos. Acuérdate que también se supone
que suban... Ahora, yo lo que espero es que AEW no prenda el vacuum cleaner.
No, no creo. ¿Sabes dónde los van a poner? AEW están muy llenos, ¿verdad? Y le debe hacer una limpieza a ellos también, saca unos cuantos. Tú sabes. Es la verdad. Pero ahora empieza Ring of Honor, la cosa. Ahora Ring of Honor empieza y la cosa cambia un poquito. Manda un par de gente para allá, tú sabes. Excepto Dalton Castle, que debe estar en Dynamite toda la semana.
Oh my God.
Dios mío, sí.
No entiendo ahí. Vamos, dale, JD, ¿qué te iba a decir, papi? Tú eres el que manda en este podcast.
Mark Moss ganó una lucha de cuatro esquinas para ser el primer retador al campeonato intercontinental. Le pongo aquí la próxima víctima de Gunther, porque no hay nada de posibilidad de que Madcap Moss le gane a Gunther.
Ay, mira, hay más posibilidades de que Crespo tenga la entrada y la mujer como Carrion Cross.
Diablo.
No, o sea, yo no estoy
animados, Crespo, animados.
No, mira, yo no estoy tripeando a Crespo ni nada porque, o sea, él pone, o sea, el tipo un LinkedIn, JD, tú sabes que sí, tú sabes que si no grabamos él ya sale ahí, tú sabes. No,
y después fácil, se pone su uniforme, tú sabes.
Dando tránsito ahí en la 107, veo.
A las mujeres les gusta.
Los pantalones pegados ahí, dale, zumba, baby, zumba. Vamos a seguir, hermano. Esto es un podcast de lucha libre serio. Que te ponen una vacilada, en verdad. O sea, una semana esto se daña.
Sí, vamos a la serie ahora, vamos a la serie. Ya pasando un poquito más a Raw, Raw empezó como una promo como de 45 minutos de Becky, Bayley y la campeona. Siempre se me olvida la madre.
Bianca Belair.
Bianca, que de hecho lo bueno que tuvo fue la entrada, que tuvo por un par de días en social media. Pero la promo de verdad me enzorró. Literal me enzorró.
Es que Bianca no es muy... No. Bianca, ay, yo no sé, mano, yo no sé. Perdón. Para los fanáticos de Bianca. Mira, no me importa, pero Bianca no es muy agradable. No sé, su personaje no es el mejor. Es como que un poquito aburrida. Es como que... No sé, siempre hace lo mismo. No tiene... No diversifica lo que hace. ¿Tú me entiendes? Y pues... Yo no sé, mano, estas tres señoras que están ahí en el cuadrilátero son buenas luchadoras. Sí. Pero pueden hacer mucho mejor. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien cansado de Bailey y Becky luchando como por mil, ver números 1200, 500. O sea, tú tienes un
montón de luchadores. Aguántate, que ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso.
Ay, Dios mío. Dime algo, Crespo, dime, ¿qué Crespo tú crees?
Ay, a mí Bianca para mí han hecho más de lo que yo pensaba realmente. Yo no pensaba que se iba a hacer tan largo. A mí no me encanta, de verdad. Yo estoy loco que le suelte el título. Ahí están dos mujeres también. Es que WWE en verdad se queda con el mismo circulito de la misma gente luchando por el título, más todavía en mujeres. Y llega un momento que te casas. Entonces Bianca es nueva, entre comillas, porque lleva tanto tiempo con el título que ya es como que parte del click ese del círculo vicioso que tienen. Sí. So, no me gusta. O sea, ellas tres, Charlotte allá, y ahora gracias a Dios que mami la va a poner, pero siempre parte de lo
¿Pero mismo. ¿Cuánto se tardaron con Rhea? Ajá. Lleva como 5 años en WWE.
Ay, no está Sasha porque pues se fue a abandonar la compañía. Si no, en este seguro tuviera Sasha Rhea también.
By the way, el sábado es la lucha de Sasha contra Kairi Sane. Va a estar bien dura esa luchita.
Está como el finisher que hicieron.
No. Yo te garantizo que va a ser mejor que eso. Wow, a ver. Tú sabes, y el ese Ballad de Bali va a estar bien duro, Jade. Eddie Kingston le tiró ahí a Jay White, pero hablamos de eso ahorita. Anyways, mano, ok. Como te digo, Jade. Raw, y si tú te fijas, no solamente ayer, no solamente el lunes, pero como que volvieron otra vez. Y qué casualidad, mira, después que Vince regresa a la compañía, a empezar ¿cómo te digo? Además del tren hacia abajo, es como que la misma fórmula de antes, de que todo el primer segmento te corre desde una promo bien larga hasta una lucha y te coge una hora casi. Y si a ti no te gustan esos luchadores, yo lo voy a cambiar. Tú sabes, yo lo voy a cambiar. La otra vez hicieron lo mismo con AJ Styles y los Good Brothers y que sí, que se pasó una cosa de casi una hora. ¿Tú me entiendes? Y entonces, mano, la estipulación de la lucha es una estupidez. Si vamos a luchar entre ustedes tres, si alguna no pierde, que si le gana, no puede ir al Elimination Chamber. Y ahora Becky no tiene un camino para resumir. Ay, bendito. Lo mismo que hicieron el año pasado con Seth.
Sí.
O sea, no es como que este año Britt Baker va a brincar a AEW y va a ser la sorpresa o algo.
Tuvieron un gran segmento de firma de contrato que también me pareció. Ustedes saben lo que yo pienso de las firmas de contrato.
Son bien buenas.
A mí me gusta un segmento de firma de contrato. Este, pues, naturalmente también.
Válgame, yo no sé, yo creo que Jedi tiene un poquito, o Jedi el del problema de la conexión. Anyways.
Sí, no escucho nada. No sé qué
dije. Está bien, yo lo agarro tranquilo.
Dale, gracias.
Lashley Lesnar, esa lucha debió pasar hace un montón de tiempo y entonces están estirando el chicle para llevarlo, no sé a qué, porque... O sea, ya Lesnar no tiene más nada. Mano, Lesnar, vamos a hablar claro. Crespo, vamos a hablar claro. Ya Lesnar no tiene más nada que probar en WWE. No hay. Ya peleé con quien peleé, ya. Para mí es enough. Y entonces, Bobby Lashley tiene una oportunidad de oro de crear la facción dominante en esta compañía que es The Hurt Business y hacerla más grande aún. O sea, yo te digo una cosa, mano. Esta gente tiene en sus manos. Ok, y nosotros hablábamos mucho de AEW que tenía Faction Warfare. WWE, si le da la gana, tiene Faction Warfare, tiene fácil como 5 o 6 facciones que se pueden ir a los tuyos. Toma y dame.
Bueno.
¿Y por qué tú no aprovechas esto? ¿Qué tú quieres crear? ¿Qué tú quieres hacer con Bobby Lashley? Era campeón el otro día, ahora tuvo el campeón USA. Bobby Lashley ya no necesita correa. Necesita una facción para destruir a gente. Lesnar tampoco. Lesnar es una atracción especial, pero ya llegó el momento de que entonces estamos Lashley, vamos a firmar el contrato y qué sé yo, no, ¿sabes? Vamos, mano, todo es bien aburrido, bien, volvemos, mano. Vince está bujeando esto. No se llama engaño. Estas cosas pasaban con Vince. Vince está de vuelta, está buqueando. Que no lo hayan dicho. ¿Qué dijo Triple H el otro día en el Cordón? Estamos bien contentos con Vince en la compañía porque nos está dando mucho insight y tener una mente como él. Bla, 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 papi. Eso es corporate speak for. Él hace lo que le da. ¿Y qué le vas a decir? Que no. Si él cambia los bailos para hacer lo que quiera. Si te quiere votar mañana, te vota. Y no vas a coger los millones de pesos que vas a coger si la compañía la vende.
Yo antes, cuando Brock estaba saliendo bien poco, que era en Special Attraction, de contra Brock hace falta un poquito más. Pensé, hace falta un poquito más. Pues porque antes lo veíamos todo el tiempo. Pero ahora que lo tenemos literalmente casi permanente, tiene que volver a hacer Special Attraction, que uno no lo vea por 3, 4 meses. Y una lucha y después no lo vea por 5, 6 meses de nuevo. Tenerlo full. No funciona.
Ya no hace el mismo efecto.
Es que es muy dominante, entonces cuando lo trae es como que, no sé.
Por eso es lo que te digo, ok. ¿Qué te falta? Brock contra Gunther. ¿Y quién más?
Sí, pero eso hubiera estado duro para WrestleMania, Brock contra él, en verdad.
Eso.
Bueno, quizás será todavía.
Sí, porque Gunther no tiene...
Ajá. Quizás después de este preview brinca. Yo espero que brinca. Eso estaría nice, en verdad.
Pero vamos a ver lo que pasa. JD está desapareciéndose. Eso. Me imagino que está como en la película Back to the Future cuando el tipo está tocando la guitarra. Ya no le queda mucha... JD, ¿estás vivo, Bebo? ¿Estás vivo? ¿Estás bien?
Está.
Estoy vivo. Aquí un poquito bien contento con la conexión.
Obvio, claro.
Pero... No sé si me oyen.
Cámbiate a claro.
¿Me oyen ahora?
¿Te escuchamos?
Sí, te escuchamos.
Okay, perfecto.
Hablando de nuevo un poquito de... Sammy aparece en Raw, toma el micrófono y dice que llama a Cody Rhodes. Hicieron una muy buena promo, ¿no? Yo no lo puedo negar. Bueno. A mí me gustó la promo, bueno. Me pareció bien. Más bien parece Reigns tiró un video en social media diciendo ustedes
qué duro estuvo.
Tienen que convencerse de que me van a ganar, hacer eso, todos los voy a demoler. O sea, les quedó genial eso. Pero la promo me pareció bien ese segmento. Vamos a dejarlo con esos tres puntitos y luego hablamos de lo que pasó después. ¿Qué tú crees, Crespo? ¿Te gustó esa promo de Sammy Cody?
Sí, súper dura, en verdad, no fue más de lo mismo del papá.
Sí, muy importante.
Pompió a Sammy se veía como que lo tocó, lo que le estaba diciendo Cody. Yo creo que es la primera también, aparte en esto de Roman, que usan el social media en como a continuar una historia, eso es verdad. Obviamente, tengo que decir que es de AEW, porque WWE no tiende a hacer eso. Y lo usaron y le quedó durísimo. Pero sí, me gustó. O sea, Cody a veces tiene promos que no son papá y son buenas, realmente. Y esta fue una. La química está buena y WWE está tratando lo imposible para que no le pase lo de Daniel Bryan. Que fue devastador para ellos. Están tratando lo imposible para que eso no pasa y que la gente le coja cariño a Cody y que cuando pierda a Sammy este sábado, no se le vaya a encontrar Cody, sino que lo acepte, como que es el que va a quitarle todo a Roman y se vayan full con él. Yo no sé qué tanto lo logren, pero realmente lo están intentando y para mí, por lo menos esta promo hicieron un buen trabajo tratándolo. De que le funcione, sí, pero hicieron un buen trabajo.
Wow, la promo estuvo espectacular, no se puede negar, estuvo muy buena, ¿sabes? Pero yo sí sentí, bueno, ya después de haber pasado un par de días, que fue una promo de como Cody cuando el hermano mayor le dice al hermanito menor, sí, tú vas a andar conmigo, tranquilo, vas a ver que todo va a ser super cool. Pero en su mente como que no tienen ni un segundo de break. Si WWE fuera brillante, porque vamos, también tú tienes que pensar la otra manera. Si Cody gana ese campeonato, va a necesitar el retador. Y Sammy es undeniable ahora mismo. So, acuérdate, Cody es tan, by the way, full disclosure para los que no saben y no son nuevos en este podcast, yo odio a Cody Rhodes, para mí es un tierra. So, Cody puede ser un odioso cuando le dé la gana, él puede switchar, págatela, así, hacerlo odioso, es como que, sí, o sea, yo te dije eso simplemente para que tú, como que lo creyera, amiguito, pero yo sabía que tú no tenías break y puedes hacer un programa, pero la promo estuvo muy buena, el intercambio estuvo muy bueno, Sammy, Sammy está demasiado over, yo no sé, y, o sea, y Crespo, yo te voy a decir una cosa, WWE tiene la forma, hacer que a ti tú te olvides de Cody de Sammy contra este muchacho en WrestleMania o que le gane el campeonato, porque acuérdate, el final de este pay-per-view va a ser, de Elimination Chamber, va a ser bien parecido al final de WrestleMania. Bien parecido, vératelo. Se lo dijimos aquí, no que no vengan aquellos disparateros a decir que ellos lo dijeron. Va a ser bien parecido. Pero va a haber un pequeño detalle. Que al final al final de todo, los que van a terminar con las manos en alto van a ser los babyfaces, que son los locales de Montreal, que son Kevin Owens y Sami Zayn. Eso se sabe. Eso es lo que tiene que pasar. Si WWE se antojan hacer un swerve para que veas que quiero confundir a la gente, que by the way sería otra forma más de saber que Vince es el que tiene el control. Porque si cambian algo esta historia, sabemos que es por Vince. Porque Vince no quiere a Sammy. So, JD me dijo que me mandó a callar, so eso es hora de que JD hable. Y se fue JD. Ok. tenemos pequeños problemas técnicos. Hoy el jefe tiene problemas técnicos, no se despidió. Se despidió, eso me imagino que va a resetear y viene ya mismo. Crespo, hablando tú y yo acá ahora, ¿tú crees que ellos deban de hacer algo diferente que lo que están haciendo? Yo creo que deben de irse por la vieja confiable, hermano. Esto es lo que sabe todo el mundo, va a pasar. Cualquier otra cosa que ellos traten para suerte la gente le va a quedar mal, le va a salir el tiro por la culata. ¿Tú me entiendes? So, en ese aspecto, yo no sé qué tú piensas. Si tú piensas que deben de quedarse por donde van, no sé.
Yo me hubiera ido con lo que la gente quiere. Y ese título tienen para hacerlo a Cody más tarde, realmente.
Vamos a ver lo que pasa. Yo, lo único que yo, ok, lo que pasa con Cody, mano, es lo siguiente. Cody, ¿cómo te digo? Nadie contaba con lo de Sam. Entonces, WWE tenía, ok, by the way, el plan original era con The Rock. Eso lo sabíamos. The Rock no se le dio. Cody es el plan B. Y era, Cody, está bien, si él vuelve, pues está bastante over, le damos el campeonato. Pero nadie pensaba que lo de Sammy se iba a llevar a estos niveles, papi. Entonces, pues sí. Ahora te metes en el lío de que tú dices, ok, pues yo me quedo con, ¿sabes? Tengo una estrella aquí, papi, de que la gente está bien a favor de ellos. O la otra opción que tengo es seguir como iba con Cody y vamos a movernos con Sammy y con Kevin Owens para darle los usos. Pero, ¿de verdad tú crees que con lo over que está Sammy debería estar en esa lucha? Que no sé.
Es que eso, a mí lo que me molesta es lo perco que está WWE, porque para mí esto es tú pegarte en la loto dos veces, o sea, te salió de Sammy que tú no lo esperabas, yo le daría el título a Sammy y después se lo das a Cody más adelante. Y ya, y Evie wins, de verdad, y tiene todas estrellas.
Exacto. Yo pensaría que eso es lo que deberían hacer. Pero entonces tú tienes la disyuntiva. Digamos que tú rompes él tiene dos correas. Le das una correa a Sammy y le das otra a Cody, que es la otra cosa que está diciendo la gente. Para mí no tendría el mismo efecto. Para mí, yo lo dije la otra vez y lo vuelvo y me reafirmo en lo mismo. Él tiene que quedarse con el que le gane, le tiene que dar las dos correas. Es como lo uso. Tú no puedes partir las correas, las puedes partir después. Pero el que le gane, tiene que ganarle las dos. Porque el punto de esto, de todo esto, es que él es el campeón de todo. Los Usos son los campeones de las dos brands. Y tú darle una es como que, no sé, le quita un poco el impacto que debería tener. So, basado en eso, yo entiendo que deberían, o sea, deberían quitarle las dos, el que sea. Mano, WWE no confía en Sami para hacer un main event star. Cody es un tipo well spoken, o sea, Cody es un tipo bonito, tiene una buena historia. Y Sami es como que el patito, bueno, él es Bryan Danielson en aquel tiempo.
Pero que yo si fuera WWE, en verdad, la realidad del caso, o sea, para mí él sería un campeón transicional, o sea, y ¿quién? Eso no, o sea, Sami. Y para mí no hay problema con eso, nada, le das el título y después se lo quita, se lo da a otro. Ya,
en SummerSlam, ¿tú crees? Yo pienso, si lo vas a hacer, hazlo para este SummerSlam, si son tres cascos meses.
No, para mí no tendría que esperar tantos meses, pero, o sea, como, esos son meses como que seis meses, no, seis meses. No,
SummerSlam son tres meses.
Sí,
verdad. Está bien. ¿Llegaste?
¿Llegué? ¿Me oye?
Llegó.
¡Hey! Oye, nuestro internet nos está probando la paciencia.
Cámbiate a la compañía esa, Clara, esa que dice este.
Peyo, el próximo eres tú.
Cacho, cállate la boca. Mira, bueno. JD, pero nada, discutimos un poquito de lo de la disyuntiva donde está parado WWE con lo de Sami y con Cody. ¿Qué tiene que ver con esta misma promo, papi? Que, ¿sabes? No, tiene la vieja confiable y tirarte al medio con lo que la gente quiere. ¿Qué tú vas a hacer?
Bueno, pero es que yo no sé si tú tuviste oportunidad, porque yo sé que tú estabas, ¿verdad?, en un reino elevado de las altas alturas del mundo. Pero la semana pasada yo dije una queja aquí, que yo sigo creyendo en esa queja, que es muy válida, de Cody Rhodes.
De lo del
vuelven,
papá.
Vuelven y lo repiten esta semana, porque después de esa tremenda promo de Sami y Cody, yo pude haber pasado este lunes con Sami y esa promo y Cody y ya está, pero no. Entonces después está entrando Cody a la parte de atrás y están entrevistando a Baron Corbin, y ¿qué hace Baron Corbin? Insultar al papá de Cody. ¿Y qué hace Cody? Pues le cayó encima, hizo una lucha ahí impromptu en su ropa civil. O sea, reenfuerza mi punto de la semana que viene, de la semana pasada, de que todo lo que tenga que ver con Cody por el resto de su freaking carrera va a ser gente insultando a Dusty. O sea, para mí ya está bien aburrido. Yo sé que para la gente de WWE esto es algo nuevo.
Es verdad, exacto.
Pero ¿hasta nuevo, dónde, para hasta que dónde va bien a llegar? ¿Cuándo la gente va a decir, coño, esto es lo mismo que literalmente nosotros los que vemos AEW llevamos viendo por los últimos 5 años?
Lo que le va a pasar es que le va a pasar lo mismo que le pasó en AEW. Cody va a ser la persona más fácil de transicionar de face a heel, porque el tipo es un pedante de mierda. ¿Tú me entiendes? Y tiene, él lo único que tiene es su promo y la lagrimita. Por aquí por el lado, no la de Dominic. O sea, que la de Dominic es real.
No, porque él pasó mucho allá adentro.
Sí. Papi, él pasó mucho sufrimiento. Si él se la ganó, papi, con su, pues, por su, pues, anyways. Pero Cody no tiene más nada. Yo lo dije siempre, Cody es un luchador de 3 estrellas. Hay gente, los ignorantes que dijeron, candidata a lucha del año cuando peleó con Seth Rollins con el brazo roto. No, amigo, eso fue una mierda lucha. Que la historia estaba bastante cool, que fue bien bravo, fue un pendejo. Pero, tú sabes, pero pues, tú me entiendes. Pero no hay break. Entonces es lo mismo, es genérico, crespo, es la misma cosa. Papi, yo voy a hacer lo que papi no hizo. Shut up.
Es funny porque casi siempre los luchadores segundos de esa generación tratan de cerrarse de un poco de esa imagen del parent, ahora con la hija de The Rock. No funciona.
Mira, Carly. Carly no es como Carlito.
En momentos dados lo usaron bien poco y ya, o sea, no volvieron a mencionarlo y así sucesivamente, pero Cody es como que toda mi vida de verdad lo mismo.
Sí, no es.
Así que, pues, prepárense. Usted quizás dicen, ¿qué dicen estos locos? Hablamos en 6 meses, ¿ok? Hablamos en 6 meses porque se van a hastiar de él. Bueno, un pensamiento rápido, y de hecho, quiero decirle, no voy a poner más fotos, porque es que con este Frankenstein de setup que tengo, no quiero pensar que es que como tengo un wireless display me está chavando la conexión, pero hubo una había una lucha entre The Miz y Rick Books, que es como que la tercera semana consecutiva que los ponen a ellos. Y entonces Miz había cogido una pela porque estaba entrevistando a Seth Rollins y luego salió
Austin. Seth Rollins con las botas de Mega Man, qué duro.
De ¿no? Mario Man, de Mario Bros.
De hecho, papi, las botas de Mega Man veo, se veían
duras. Sí.
Entonces, pero con esas botas. Esas se las prestó Becky, pero anyway. Sí, llegó Bugs y estaba Miz bien chavao y como quiera hicieron la lucha, pero algo que me llamó la atención es que algo que veo de Bugs, ahora que lo he visto varias semanas, yo sé que él llevaba en SmackDown un tiempito, pero yo no, honestamente no le había prestado atención, es que Bugs lo quieren como que buque él como si fuera un nuevo último Warrior, kind of, ese tipo de personaje, lo cual, ok, está cool porque último Warrior, ¿cuánto tiempo va de que él estuvo luchando, no? Pero tienen que darle un poquito más. O sea, él va a tener que o tener una buena promo, él tiene que tener algo que lo haga sobresalir, aparte de la musculatura y el gran armamento que parece que tiene dentro de los trunks.
Oh, ¡wow! ¡Ok! ¿Qué
pasó?
No me culpe. El tipo
¿what?
Se para, el tipo se para. No, perdóname. Si ustedes vieron Raw, el tipo se para en la tercera cuerda el tipo me dio vergüenza a mí.
Wow, tu análisis exhaustivo.
Es que tú sabes cómo son los camarógrafos de AEW. Pues el camarógrafo de WWE hizo exactamente lo mismo con Bugs.
Wow.
Era imposible no verlo.
Y por eso tú le diste la clase camarógrafo. Gracias a los camarógrafos de WWE que están aprendiendo.
Ese no es Wardlow.
Ese
no es Wardlow.
Dijo que llevaban varias semanas luchando.
Sabemos
lo tuyo.
Está bien.
Eso
es nada. Aceptado como sea.
Mira, Tony Khan, en la foto que tiene Crespo ahí atrás, tiene más carisma que lo que tiene Bugs, papi. Tiene mejor promo que lo que tiene Bugs.
Ah, pues quizá tiene que hacer lo que hace Tony Khan.
Ah, él es un buen muchacho, déjalo tranquilo, ese señor. Señor que lo que está ahí por la lucha libre y darle.
Oh, sí, sí.
Mira, sí. No. A Bugs le faltan como 4 años para poder acercarse a Wild, papi, no. No porque tengan músculo en los músculos. O sea, significa. No, papi, no. No hay break. O sea, no es lo mismo, JD. Es como que agarrar lo. El Warrior lo que lo hacía. El Warrior. Era, tú sabes, él era este personaje por el que era overkill.
Y él, que usaba lo mismo que usa Tony Khan.
Señor, Crespo, ayúdame, yo estoy tratando de hacer un podcast serio aquí, papi.
He mentido. Mano,
de verdad que sí, en cantidades grandes.
Señor. Madre tierra.
Jeff Fuel.
Macho, está como aquel, ¿eh? Bienvenido a esa quija. Buen muchacho. No tiene break, papi. ¿No? Crespo, ¿tú crees que
Bugs? Crespo, háblame de Bugs. ¿Qué tú piensas de Bugs?
No me interesa para nada desde que salió la primera vez, de verdad. Pues a mí pueden dejarlo en catering y yo feliz de la vida con él.
Lo mejor que le hizo fue tocarle la guitarra a Shinsuke Nakamura. Ya.
Y como estaba la mía, era como que un de. No.
Sí, también. Entonces, porque salía toda la semana. Ay, se pegó. Vamos a ponerlo en todos los shows. Qué bien.
No. Puede darle un review si quieren, de verdad.
Salía más que Jericho en AEW. Está complicado.
Imagínate. Jericho sale como 7 veces.
En cada show, 3 segundos. Dale, Jady, vamos.
Bueno, lucha estelar fue la de Bianca, Becky y Bailey. Bianca le gana a ellas dos después que salió medio roster de mujeres en el último lucha de Raw, lo que significa que ellas no van para el Elimination Chamber, o sea que no tienen lucha. Así que pues, Peyo estaba diciendo que él le encantaría ver otra lucha de Becky y Bailey y no me extrañaría que eso pase en WrestleMania. ¿Qué tú crees, Peyo?
Un instant by. No, papi, tú no me ves, mírame, estoy como así.
Más contento de cuando te querían cobrar ¿cuánto? ¿40 pesos por una pizza? ¿Algo así era?
Chacho, papi, eso viene para la juntilla que ya regresa. Vaya, vaya. 42 pesos. Mira, mano. Ok. Amigo que me escuchas y amiga que me escucha, ¿de verdad tú quieres ver a Becky y a Bailey otra vez? De verdad. Explíqueme. ¿De qué diferente nos pueden dar estas muchachas a que van a luchar en WrestleMania? La lucha no debió ser
Becky cabellera Lynch contra cabellera.
Bueno, la lucha no debió ser Becky Lynch contra Ronda, que fue lo que debió pasar aquella vez hasta que Charlotte metió, ¿sabes? Metió la pata y metió lo que fuera. Y se tuvo que ser, tuvieron que hacer un triple threat match. Es una porquería. Ok. Vamos a ser sinceros. El regreso de Bailey ha sido una porquería. Sí, mano, esa es la verdad. No, dime, JD, ¿ha sido bueno?
Bueno,
lo mejor que tuvo fue
las primeras tres semanas. Las primeras
tres semanas. Sí, el primer día, cuando salieron aquella vez en SummerSlam, creo que fue que volvieron algo así.
Para mí, el primer día, sinceramente, el día que salieron en SummerSlam. Después de eso, ya para eso es un fracaso.
Papi, tú no. Esa facción es. Mano, Io Shirai no es para que esté una faccioncita haciendo el ridículo. ¿Tú me entiendes? Y la otra boba, Dakota Kai, no, eso no sirve para nada, ¿verdad? Pues, sorry. Y Doña Bailey, pues Doña Bailey lo que sirve es para repartir comida en el comedor. Una botella muy buena. Pero
es que mira, si hay un revolú que Mia Yim es Michin una semana y después Mia Yim.
Oye, ¿verdad?
Y después Michin. Oiga, que mucho chaval con ese remado, sí, que te quiero.
Y total que llegó Piper Nevin, que ahora es Piper Nevin, ya no es Dudrop. Entonces viene, la destruye como en 2 segundos. Entonces como que, ¿para qué tú volviste? ¿Para hacer una llover? Para eso te hubieras quedado en Impact o en otro lado.
Y Chelsea con su racha de victoria.
¡Ah, eso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso es, mano! ¡Está hecho su!
O sea, yo la veo, yo digo, ¡woo, woo, woo!
Por eso es que quizás Mascardona dijo, espérate, yo voy a volver a estar en porquería de Booking. Mejor no.
Bueno, pero algo que sí parece que también va de camino a WrestleMania son los misterios. Pero fíjate, hay dos cosas que pasaron con Rey esta semana y las dos yo creo que debieron estar en TV regular y no en social media. Una fue que hubo un intercambio de máscaras con este muchacho Santos Escobar, que aparente hace como que Santos Escobar está dando el turn para hacer face. Es la vibra que a mí me dio.
Es buenísimo, man.
Pero fue tremendo, tremendo intercambio y eso debió estar en SmackDown. Eso no debió ser social media.
Es como que lo poquito que haces bien lo pones en social media. Brillante, amigo. Una gran idea.
Y entonces lo otro es lo del día de San Valentín. Que llega Dominic con Mami a un restaurante a coger su reservación a nombre de Misterio. Pero sí, entonces sí.
Ya usted llegó.
Ahí está Rey Misterio con la mamá de él allí cenando. O sea,
muy buena actriz, la mamá de Rey.
Sí, no, riéndose todo el tiempo, Ya. Entonces, habían terminado de comer y dicen: no te preocupes, hijo, yo te voy a dejar la mesa a ti, qué sé yo. Ria y Dominic comen, tratan mal a los meseros y toda la cuestión, y al final le traen el bill que incluía lo de los papás y lo de él. Él saca la tarjeta. Y entonces se la traen pata y dice, mire, dio declinado. Y en eso están entrando dos policías al restaurante para sentarse a comer. Y él dice, no mami, yo no puedo volver para atrás a la cárcel. Yo me voy corriendo. Se fue corriendo. Y Ría, bien molesta, pues paga la cena en cash. Así que muchas cosas se pueden sacar de ahí. Primero que definitivamente esto tiene que ir un misterio contra misterio en WrestleMania. Eso tiene que pasar. Y segundo, que es la primera vez que Mami y Dominic no están en la misma página. Recordemos que Mami va de camino a WrestleMania y probablemente va a ganar el campeonato ahí, y cuando ella gane yo estoy seguro que el público se va a ir over a la mil potencia. Así que están seteando varias cosas, me pareció excelentemente formado. Si usted no lo ha visto, búscalo en social media de WWE, está en todos los canales de ellos básicamente. Pero me parece bien hecho, pero son cosas que debieran... Eso haría Raw más entretenido, eso haría SmackDown más entretenido.
En vez de 45 minutos de una promo, amigo.
O de Becky. ¿Qué tú crees, Crespo, de todo esto?
A mí me gustó, me encontré funny, en verdad, aquí de verdad me da risa, y con lo de Mami todo fue excelente, pero, by the way, me asustó un poco, porque es que yo también había leído, se lo digo a ustedes, que a Rhea querían quitarle lo de God y poner la fresita otra vez, aquella antes de la juguecita y qué sé qué más, y supuestamente WWE quería volver a eso. Porque over, tú sabes que esa no es la imagen que ellos van a querer de la campeona. Y cuando vi ese segmento, yo dije, ay, no me diga que lo que van es a separarlos y quitar todo este seguro, ponerla ahí aparte, porque para mí que ellos funcionan perfecto juntos, mano. Mira, dije que era la tonta. Eso es parte de la pión de ella, de verdad. Eso, yo la amo.
Ok, señor.
Ay, Dios. Él se hicieron unos corazoncitos en los ojos. ¿Te diste cuenta? Qué lindo. Oh. Qué bello. Mira, JD. Yo quería que pusieran arriba lavando los platos. La parte de atrás. Hubiera sido mejor todavía.
A Dominic con la mallita.
Y a Dominic con la mallita. Y ellas peleando. Como que mira lo que tú me hiciste hacer. Pero mami, yo no puedo volver a la cárcel. Tú. No, pero... Está cool, pero volvemos. Esas cosas las que tú pones en la televisión, pusiste el ángulo aquel tecato de Otis con Mandy Rose y Ziggler, que fue una porquería.
No, y ahora Otis, que también lo están seduciendo los modelos.
Mira el background mío, quién aparece. Triple H, ya.
¡Lo veo, qué duro! Sí.
Usted es el caballo de esto.
Sí,
definitivo. O sea, las huellas de Vince están en toda la programación. ¡Hola, viejito!
Hola, viejito. Ya está en el background mirando poquito
a poquito. Ya. Sí, me gusta. Deberíamos ser animado para que salga Triple H como el de Homero Simpson, cuando sale Triple H y cuando se mete al Bush y sale de
nuevo.
¡Qué duro!
No, con un serrucho, serruchándole el palo ahí, ya tú sabes.
Sí, pero no el de Books, que duda.
No.
Ah, como te esperamos,
Vamos a IW. Ay, Dios mío, uno está aquí para hacer un trabajo serio y ustedes están por ahí con esas cosas.
De investigación deportiva.
Bueno, tenemos que hablar un poquito de IW la semana pasada, que de hecho el episodio en general para mí estuvo muy bueno, pero no sí, vamos mano, a ir sobre todo el episodio. Mano. Pero creo que lo que sí impactó mucho del episodio de la semana pasada fue el final. Y yo soy uno de los que me gusta ser sorprendido. The Acclaim perdió sus títulos. Mi impresión sobre eso fue, ok, wow, ¿qué está pasando aquí? Obviamente fue con trampa. Y yo creo que esto va a ser el feudo hasta Revolution, que de hecho anunciaron un 4-way match.
Ah, Revolution como en 3 semanas.
De Revolution. Pero pues, no sé, en cierta manera, siendo honesto, me agradó.
Okay.
Y lo digo porque independientemente le estás dando un reconocimiento y una distinción a los Gunn, que quizás esta no va a ser la mejor corrida de ellos, pero que los vas a elevar al nivel de que van a decir, ellos fueron campeones en pareja en algún momento. Para mí no hay duda que The Acclaim va a reclamarlo, esos títulos en Revolution. Pero, los Gunn pueden decir, fuimos campeones, y en algún momento yo creo que los Gunn pueden ponerse over suficientemente para llegar al nivel donde tienen que estar. Así que no me molestó completamente de la forma que lo hicieron. No fue tumbando al referee. pero sí, me parece que estuvo bien. ¿Qué tú crees, Peyo? ¿Te sorprendió cuando viste eso?
Hacho, cuando yo me imaginaba que iba a pasar. Porque yo decía, ok, tú se te dan esta lucha. Si pierden otra vez los Guns, pues van a ir al mundo de la irrelevancia. So, lo que yo pensaba que iba a pasar, que no pasó, era que Billy se iba a ir con ellos. Y yo creo que eso fue inteligente de su parte. Porque si Billy se hubiera ido con ellos, hubiera sido lo que...
Leído.
leído, todo el mundo lo había desesperado. ¿Tú me entiendes? ¿Tú quieres que lo, tú quieres tener un tag team heel en los Guns? Que ellos son, ya ellos hacen muy bien su trabajo de ser obnoxious y que caen mal, pero necesitan el edge de ser no solamente obnoxious, pero de ser los de puta, vamos, y meterle con el campeonato al país, está cool. Y eso, y esas cosas es lo que tienen que hacer. Para mí son transicionales, no van a estar mucho tiempo. Entiendo que deberían o perderlo en Revolution o ganarlo, pero con una trampa asquerosa de momento, y seguir un poquito más abajo, y qué sé yo, y durar un chipito con el campeonato. Pero no sabemos, como dije, como setearon esta semana, hay dos parejas más, que para mí es una estupidez de Acclaim de decir, no, yo, vamos a hacer nuestro rematch clause, que by the way, JD lo dijo como que rematch clause, ¿qué pasó aquí? Pero está bien, uh-huh. Eso es un trope que usan la lucha libre, sí. Vamos a hacer nuestro rematch clause en Revolution con dos parejas más, como que, ok, tenemos 75%
de... Pero si tú le sumas el 33% de ellos y le sumas y le restas el 22%,
no tiene 141, 141 de 3 tiers of a chance of winning. Yo entiendo. Y yo fueron a la escuela de
Scott. Eso fue, sí. La única aplicación lógica.
Es verdad. Ah, no, disculpen mi ignorancia, en verdad. Yo no sabía que yo venía de esa escuela, te Crespo. Tú siempre, bro. Es más, Crespo, dale ahí. ¿Qué tú piensas de eso, Crespo?
No, yo creo que cuando ya habían anunciado que la lucha era por trato otra vez, para mí era bastante leído que iban a perder los títulos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro. Yo creo que todo el mundo pensaba que iban a perder los campeonatos, pero con la ayuda de Billy no pasó, so nice. Pero para mí fue una buena movida, porque The Acclaim en verdad está over, que los títulos realmente no los necesito ahora mismo. Se lo están dando a otra pareja joven que está subiendo y los pone sólidos en la división. The Acclaim lo puede coger más adelante otra vez.
Sí, sí.
Y aquí no pasó nada. Y aquí no pasó nada. No sé qué agarran, pero... sí, pero ellos no.
Es hasta una prueba de que ellos se puedan mantener over aún sin los campeonatos.
Mantener over, papi, está muy over.
Es que está muy over, no necesita los campeonatos. Para mí fue buena movida, realmente.
Pero,
y Crespo, obviamente, recupere a su...
Crespo, ¿tú te acuerdas hace año y medio atrás, cuando The Acclaim no estaba nada de over, y nosotros decíamos, macho, dale un breakcito a esa gente, puede ponerse over? Yo creo que los Guns pueden ir por ese camino y pueden ponerse over.
Yo creo que se va a poner over.
JD tiene mucha razón. JD, fíjate, tú sabes bastante de esto, fíjate. Bueno. Mira,
un poquito.
Estoy cuadrando para el próximo viaje. A ver
si... Sí, güey, un bolo.
Tú sabes. Mira, no. Pero JD tiene razón. No ahora. Pero si en ese camino, dale, qué sé yo, 6 meses y vamos a estar, o sea, hablando algo diferente de ellos.
Ahora, me le tienen que dar una mejor frase.
¿Cómo es?
Me le tienen que dar una mejor frase, porque eso de Welcome to the Gun Show está charrito.
Es de bien porquería. Acuérdate, volvemos. The Acclaim no tenían una identidad cuando empezaron, tú sabes. Y de hecho, estaba viendo otro día un video de la primera vez que ellos salieron juntos y era bastante patético en Dark y lo que fuera. Poco a poco fueron cogiendo su Acuérdate, estas son parejas que son nuevas. O sea, ¿cuándo vino a pegarse de New Age Outlaws?
Bueno.
Un montón de tiempo que cogieron un catchphrase y eso. So, yo creo que, pero sí, ese catchphrase está bien.
Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta semana, porque quiero ir rapidito sobre esta semana y luego hablar un poquito de las predicciones de Elimination Chamber. Empezamos con un 8-Man Touch. 8-Man Tag Team Match. Play. Y me empezó dañando la noche que el primero que veo en mi televisión es Jeff Jarrett. Ahora.
Wow.
Sí. Déjame llegar ahí.
No te voy a dejar llegar ahí. Usted me respeta a Jeff Jarrett. No quiero que ofendas a Jeff Jarrett. Jeff Jarrett es un tesoro nacional y nosotros, los tres de este podcast y todo el que está escuchando este podcast, debería estar agradecido de que Jeff Jarrett está en AEW. yo me he convertido en un creyente de Jeff Jarrett. Amén. Puede seguir.
Ok, Crespo, creo que tenemos que llamar a la fábrica porque nos mandaron el
caramba, son dos semanas.
Papi, Jeff Jarrett está bien duro. Lo que pasa es que tú no estás mirando más allá, amigo. Te vas a sorprender. A ver, vamos a seguir.
Dale. Yo iba a decir, a donde yo iba. Ajá. Es que me enteré que el papá de Jeff falleció en estos días.
¿Ayer?
Y la esposa de él le dijo que lo que el papá hubiese querido fuera que él fuera y luchara. Sí, que en eso sí le doy mi respeto, ¿verdad? Porque hay que tener... No. Y él vendió la lucha como si nada estuviera... Yo no me hubiese dado cuenta si no lo veía luego. Sí. Pero era un... sea la madre. Eight man tag match. Entre Jared Leto, Sangnam Singh y Sonjay Dutt contra Orange Cassidy, The Acclaim y Daddy Ass. La lucha estuvo buena dentro de todo. Orange Cassidy contra Sonjay Dutt, me gustaría verlo un poquito más.
Sonjay está duro, está bien gracioso, hombre.
Sangnam Singh todavía, es que yo no sé si es que yo no soy fan de los hombres gigantes. Oye, pero es que...
Con lo que dijiste ahorita, no sé si crees, gente.
No sé. Esa severa... Mira, ¿sabes qué? Jamie, corta esa parte y nadie va a decir nada. Corta todos los últimos 15 segundos. Podemos seguir con el video. Si no,
háblenme de la lucha y hablen lo que ustedes quieran.
Mira, no, hablando claro, Jamie, hablando en serio, si ustedes se fijan, todo esto que hicieron era simplemente para poner en la televisión en Dynamite a Sangnam Singh. Poco a poco AEW está haciendo algo inteligente con él. ¿Por qué? Vamos, el tipo todavía no, o sea, no tiene las destrezas para ser una superestrella. Pero tú tienes que darle reps en la televisión, que conozca dónde está la cámara. Él tiene allá en la parte de atrás personas como Paul White, Mark Henry, que lo pueden ayudar a desarrollar esa forma de pelear de hombre grande, pero que no sea igual que WWE. Eso es lo que hemos visto, ¿sabes? Y creo que lo llevan por buen camino. Poco a poco lo escondemos con parejas o luchas de trío o de cuatro personas para que no se vean las deficiencias, tú sabes, y que él vaya poco a poco cogiendo la práctica. Lo demás era secundario. Jay Little hizo un buen trabajo. Jeff Jarrett, de verdad, hablando en serio, está vestido el que tu papá se muera por la mañana y por la noche tu día, no, yo voy a luchar. O sea, la dedicación de esta gente, papi, o sea, hay que decirle a usted y tenga. Y obviamente The Acclaim está súper over, Billy Gunn por proxy también lo están, y Orange Cassidy también. So, una lucha harmless, pero para mí que veo como que, ok, estamos empezando a introducir a la gente a Sangnam Singh y eventualmente dale, este es un proyecto más largo plazo, quizás año y medio por ahí, tú puedas verlo desarrollarse mucho mejor, pero ¿sabes? Tienes que darle los reps, porque si no nunca va a aprender, y le va a pasar como Jay Cargill, que Jay Cargill está aprendiendo en televisión y las luchas de ella le echan gusarrapas que no funcionan para mucho y no la ayudan.
Está bien, pero ahí tú lo puedes poner en Dark y Elevation, mano. Y también está Amara y también...
Sí, pero no te está robando... Ok, vamos a hablar claro. ¿Qué te robó? ¿Cuánto tiempo te robó Sangnam Singh en la cámara? Y no es lo mismo ponerlo en Dark y Elevation que ponerlo en Dynamite, que lo ve más gente. ¿Me entiendes? Yeah. Eso es lo que yo pienso, tú sabes. Pero está bien, fue un harmless match, no fue nada, o sea, no fue nada así tan espectacular. Lo importante es que están moviendo la historia. Después salieron los Guns y qué sé yo qué rayos, whatever. Ahí fue que entonces anunciaron que van a hacer las dos luchas. La semana que viene hay un tag team turmoil match de esos para determinar uno de los campeones, uno de los que va a ganar la lucha. Y la otra semana hay otro casino Battle Royale para determinar quién entonces van a ser los cuatro. Y van a ser cuatro luchadores, o sea, cuatro parejas en el cuadrilátero por el campeonato de AEW en Revolution, que es más o menos lo que hicieron el año pasado, pero el año pasado fue con tres. So, digo, no fue con cuatro también en Revolution. So, yo creo que ya los veo como que un poquito de tradición en ese aspecto. ¿Quién debe de ganar? Debería ganar The Acclaim. No veo a nadie más ganando, a menos que ellos firmen a Aussie Open y le den el campeonato, cosa que no va a pasar. So, So, yo creo que The Acclaim debe ganar o que FTR vuelva y gane. Y no creo que eso pase. Por ahora no lo veo pasar, pero...
¿No crees que FTR sea una de esas dos parejas?
Para mí que sí. Si FTR sea una de esas parejas, va a ganar.
Tiene que ganar FTR si es ellos. Si, no...
si son ellos, va a ganar. Acuérdate que FTR, al final del día, los Guns hicieron la eulogía de FTR y los enterraron y dijeron que los sacaron de la compañía. So, si FTR firmó, que by the way, yo creo bastante que firmaron. Tú sabes, lo que pasa es que Dax Harwood es un duro en manipular las redes sociales. Si él firmó de nuevo, si ellos firmaron de nuevo, el mejor momento para traerlos de vuelta es en Revolution, marzo. Ellos piden unas vacaciones como hasta abril, pero puede ser que ya hayan firmado. Si no salen, pues entonces pues sigue la especulación de que se van para WWE.
Muy bien.
Es
bueno, Texas Tornado Match fue lo que pasó después. John Moxley y Claudio Castagnoli contra Rush y Preston Vance.
El me encantó, perro.
Me encantó ver a Preston Vance en Dynamite por fin.
Sí, sí, sí.
El Rush chamaco, está el chamaco es muy bueno en el ring. Rush para mí es top 5 en AEW ahora mismo, en cuanto a luchador. Dentro del ring, sí, Rush, sí. Yo daría... pagaría el ticket para ir a ver a Rush contra Rey Fénix. Yo me encantaría ver esa lucha.
Esa lucha está muy duro, papi, de verdad. Rush es Andrade, pero sin la lloradera. Nosotros lo digo aquí, de hecho, lo llevamos diciendo aquí siempre.
Y como siempre, pues, ocurre, ¿verdad? En un momento, pues, Moxie estornudó y se le abrió la frente. Sí, lamentablemente, sí, sí. Este muchacho, pues, bendito, pues, tiene...
Sí. Se dio síndrome. Una uña y pegó sangrar por la frente.
Tiene el síndrome de Carlos Colón, y pues lamentablemente sangró, pero independientemente del vacilón y todo, fue muy buena lucha, excelente lucha, y me parece que fue muy bien puesto que una vez termina la lucha inmediatamente ponen en la pantalla que le están dando una salsa a Hangman Adam Page. Por ahí vamos con algo, pero Crespo, háblame de esta lucha, Claudio, John Moxley y Rush contra Evans.
Cuando estaba viendo, lo primero que pensé fue que Andrade, qué lástima que Andrade le dio la ridiculez que le dio y no se quedó, porque ahora mismo en ese grupito hubiera estado perfecto, pero lo están manejando súper bien ahora. Porque primero,
de verdad, lo ingobernable, sí, papi.
Sí, exacto, lo ingobernable lo están manejando muy bien. Y literalmente Rush hubiera sido la de. Y si hubiera estado todo, hubiera estado súper bien y está enojado ahí con un bobo. Ajá.
Y hay gente ahí, papi, hay gente ahí para darle.
Sí, sí, y lo otro que pensé es que cuando Moxie tenga el título de nuevo y alguien tenga para escoger la estipulación, si la persona no coge la de First Blood. Está fallando, ¿verdad? Está fallando. Está fallando, pero va a ganar en 5 minutos, va a ganar ese campeonato.
No, olvídate, ya está.
Porque de verdad que cualquiera. Yo voy ahora mismo, la cojo, le doy por lo menos una garnata nada más. Salgo cogiendo una garnata, gané el campeonato. Va a sangrar, no hay break.
JD, ahora que JD es flaco, puede ir ahí a luchar ahora. Ahí se le gana fácil.
Lo gana el campeonato. Si es First Blood, lo gana.
Sí, es tipo fortachón, muy buena gente.
Ay, mi madre. Oye, eso va para un clip. Eso definitivamente va para un clip esta semana.
Qué duro, ¿verdad? Pero es que es verdad. O sea, papi, luchón.
Mark Briscoe contra Josh Woods. Fíjate, me da pena, te soy honesto, que Mark tenga que lucir ahora luego que perdimos a Jay, ¿no? ¿Cuántas buenas luchas hubiésemos visto en Impact? En Dynamite con los dos en pareja, pero pues por lo menos a él se le está dando el brillo. Fue una tremenda lucha con Josh Woods. A mí me gusta también, o sea, me gustaría verlo ganar también de vez en cuando. Obviamente él no iba a ganar con Mark Briscoe, eso no había break, ni
no, un break, no tenía break,
me intriga mucho qué van a hacer con los campeonatos en pareja de Ring of Honor, porque a Mark lo siguen presentando como el campeón en pareja de
lo dice en las entrevistas, o sea,
sí, así que yo no sé qué es lo que van a hacer. De hecho, pues yo me gustaría que hablaras un poquito más del anuncio que hicieron de Ring of Honor. Así que dentro de todo me pareció muy buena lucha, entretenido el segmento, Y de nuevo, me encanta ver gente que no veo todas las semanas como Josh Woods. Y pues que se le está dando el break a Mark Briscoe. Háblame, Pedro.
Mira, mano, Mark está luciendo súper bien. Está, o sea, él dijo como que, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por mi hermano. Todo lo que agarran adelante lo voy a hacer por mi hermano. Y en verdad, mano, sin pues, desafortunadamente, de cada pues, situación de dolor o desastre, uno puede sacar cosas buenas. Tú sabes, desafortunadamente tuvo que pasar esto para que él pudiera llegar a la televisión y ahora mismo tiene una carrera. O sea, el tipo está súper over. No solamente por lo del hermano, porque en verdad el tipo tiene carisma por tonelada y es bueno en el cuadrilátero. Entonces tú lo ves y yo lo veo como que a mí como que, ok, este señor me da risa, pero yo no me atrevo a pelear con él porque me va a romper la cara. O sea, entonces, su manerismo y su mueca y las cosas que hace, bueno, lo hacen ser como que, ok, este tipo es gracioso, pero no te metas con él porque te va a explotar. So, creo que van muy bien. Josh Woods, lo mismo. Yo opino lo mismo que tú. Un gran luchador, tú sabes. Creo que deberían darle más oportunidad. Creo que ahora que empiezan Ring of Honor, by the way, que me dijiste, sí, mano, Ring of Honor, pues empiezan, las grabaciones son ahora fin de mes en Universal Studios y empiezan a principios de abril en Honor Club. No es lo más óptimo, no se puede medir cuánto va a ser el rating y lo que sea, pero lo importante es que AEW ahora tiene otra compañía en la cual ellos se pueden concentrar y pueden concentrar estos luchadores. Hay muchos luchadores, como decíamos la otra vez, mucha gente que no tiene ningún tipo de participación, están firmados porque 3 horas no dan para tanta gente. AEW se puede concentrar en feudos de AEW, Ring of Honor se concentra ahora en feudos de Ring of Honor, me imagino que la gente para allá exclusiva. Si Tony Khan es inteligente, yo lo que hago es que hago un ciclo de personas que se muevan de un lado a otro, y si te pones bien adelante en Ring of Honor, pues eventualmente te muevo a Dynamite, y los de Dynamite que estén un poquito bajando, los bajo a Ring of Honor para que cojan reps y vuelvan a ponerse over, y así entonces no tengo la misma gente, ok, como ahorita dijimos en broma, pero ahora en serio, yo no quiero ver 7 segmentos de Jericho en AEW. So, Jericho, tú puedes mover a, qué sé yo, a unos cuantos de ellos para Ring of Honor. Jericho, si está todo el tiempo, mira, ya se desapareció Crespo, imagínate. Está buscando a Jericho, eso que está buscando. Para ponerlo aquí. Ya, mira, no, sí. pero tú me entiendes. Con esto de Ring of Honor se abre un gran taller para que mucha gente tenga reps. Muchos luchadores de AEW son nuevos. La gente se cree que AEW lleva como 40 años y lo que llevan son como 3 y pico. So, tú sabes, esta gente necesita reps, papi. Necesitan tiempo en cámara. Que, ¿sabes? Aprender dónde está el hard cam, hacer los manerismos, crear carisma. Y si tú tienes un ejemplo, el grupo, la pareja que más, yo puedo decir que no, más mal, no mal utilizada, pero que le ha sacado el menos provecho a su situación, ha sido Private Party. ¿Por qué? Tienen un montón de carisma, son muy buenos luchadores, pero el tiempo es tan limitado que no dejan que se desarrollen como luchadores. Yo los mando para Ring of Honor. Los pongo en Ring of Honor, los pongo en feudos importantes, les quito a Matt Hardy, los saco para las barrancas y los dejo a ellos solos. Tú sabes, nosotros lo dijimos aquí también, yo siempre pensamos que para los Mogul Affiliates hubieran puesto a Heathrow, entre comillas, con Swerve y Private Party. Chacho, papi, olvídate, eso es un palo. Pero entonces, esta oportunidad ahora tú tienes para ¿cómo te digo? Para ir a Ring of Honor y tratar cosas nuevas y ver si algo te funciona y se pega, lo zumbas para Dynamite. Si algo en Dynamite no te está funcionando, lo vas para allá y le cambias un poco el personaje y vuelves. So, bien por ello, esta lucha Mark Briscoe con Woods, muy buena. Crespo, cuéntame.
Yo en verdad no soy fan del personaje como tal de Briscoe. Sí luchó bien, me gusta el estilo, pero el personaje a mí no hace nada por mí. Sí, cuando estaba viendo, estaba pensando los campeonatos, eso mismo, que va a ser Ring of Honor, va a ser un torneo, si al final de cuentas le va a dar la opción de que él añada a alguien, que de verdad que Ortiz, yo creo que Ortiz suena bastante bien, de verdad como casi como anillo al dedo. Y cuidado si no ¿cómo se llama? Que va a pelear con
Kingston.
Eddie Kingston también como que cae en esa situación. Aparte de pues, y lo de Ring of Honor, de verdad que debería hacerse literalmente el NXT de AEW. O sea, desarrollar, ponerlos en cámara, que empiecen a conseguir. Cuando estén heavy, subimos. Si no funciona el personaje o whatever, bajamos otra vez y reseteamos y volvemos.
Claro.
Y para mí, perfecto.
Y hacemos y movemos luchadores de un lado a otro porque o sea, tú te vas a
cansar demasiado poco tiempo.
Ajá.
Sí. Y más cuando 10 horas de programa y Jericho tiene una hora y media de ella.
Sí, es verdad. Bien complicado, sí.
Muy bien. Entonces, una cosa más y pasamos al próximo tema. Yo lo que espero es que Tony Khan no pretenda correr Ring of Honor y Dynamite a la vez, sino no,
que
a otra persona.
Amigo, tú no viste que él compró un camión nuevo. ¿Ah? Tenía por paletas, ahora las tiene ahí atrás.
La promo de Maxwell Jacob Freeman.
¿Cuál de las dos? ¿La que hizo en el anuncio o la que hizo en la televisión?
La de la televisión es la que quiero hacer referencia. Okay. Me pareció excelente en cuanto a ser un super mega heel. Más lo que tú me enseñaste, el video que tú me enseñaste de lo que pasó en Fight TV.
Sí, mientras estaba
off camera. Y luego cuando Christopher Daniel viene y dice, mira, él me pagó esto para que yo diga cómo él le va a ganar a Bryan Danielson. Y luego le tira a los chavos en la cara y sobre todo el sendo bofetón que le metió en JF.
Mi pana, que la parte atrás le dijo, ok, me vas a dar duro como es. No aguante, papi, le metió un en JF lo miró como que bájale, me
De hecho, yo dije en el Discord que si usted no está en el Discord, usted es atorrante, pero en el Discord dije que cuando CD le dio la bofeta, debieron poner la promo esa del show de las bofetones que da.
Sí.
Pero dime, Crespo, háblame de la promo de NJF. ¿Qué te pareció?
Muy diferente a ustedes. Bueno, NJF, MJF como campeón, a mí no está haciendo nada, pero nada.
Wow.
¿Por qué? No sé, mano. No sé por qué. Como que no. Tiene sus momentos y sus cositas. Sí, me hace reír algunas cosas que salga con comentarios, porque realmente.
No hablo español.
Sale con cuatro cositas. Sí, siempre da un poquito de risa. Pero yo no sé por qué. Desde que es campeón, como que no esa conexión, como que. Tanto. No sé, esa conexión no está y no lo estoy disfrutando. Yo pensaba que yo iba a. A mí me encanta MJF, de verdad. JD le encanta a otros luchadores, pero me encanta él como personaje. ¿Verdad? Como que no. Y la promo, la vi, tuvo su momentito. El bofetón estuvo brutal. Pero es como. Ahora mismo, por darte el ejemplo, es bien leída. Que se acerca, le da un golpe bajo y después, whatever, a veces le da con la sortija o le cae cantazo. O sea, es como, las cosas son como bien leiditas ya con él. Y no estoy fan, sinceramente no estoy fan. No es que lo odie, no es que no quiera verlo en televisión. Es como que no, todavía, no sé si es feudo, no sé si es porque literalmente casi no está con Daniel y está como aparte, no sé cómo llamarlo, pero como que no. Realmente no.
Yo creo que él debería hacer más promo offside, que sean pregrabadas y que sean él disfrutando de la vida millonario, como diciendo,
como usted, ¿no?
Mira, yo voy a comer este steak que estoy pagando $1,000 por onza. Ustedes nunca más tendrán esto, pero mira, aquí yo estoy comiendo ahora, así que es más, no me gusta y lo tira así, o sea, cosas así que hagan que la gente le coja
más
repelillo, como dicen. Ajá. ¿Qué tú crees?
No, pero mira, tú sabes que, Crespo, yo puedo entender tu frustración y por la razón que yo pienso que quizás es que pase esto, es porque Tony Khan está completamente pegado a la idea de correr los feudos hasta la lucha por el campeonato cada 3 meses. Y entonces tú tienes que estirar esto por 3 meses. Si este programa de Danielson con MJF hubiese sido en WWE, y hubiese sido en un mes.
Yo creo que hubiera funcionado mejor. Es verdad, te la doy.
De hecho, yo llevo un tiempo pensando esto y yo pienso que Tony Khan debería tener un evento intermedio entre pay-per-views. Hacer un pay-per-view a las 6 semanas, un Dynamite especial, y entonces, de ahí entonces hacer el build para el próximo pay-per-view. ¿Por qué? Porque esos ciclos intermedios y esos feudos intermedios son los que hacen que tú no... Mira Jericho con Ricky Starks. Llevan como 64 años en el feudo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tienes que correrlo por 3 meses y se tarda tanto que ya cuando va el mes y medio, tú como que Dios mío, mano, que peleen ya, ¿verdad? Y entonces, como no lo, ellos no se encuentran en el cuadrilátero para darse cantazo, tienen dos opciones. O se encuentran y pasa como pasó con Moxley y CM Punk, que también fue un error, porque al final del día, tú sabes, lo que hiciste fue que ya la gente cuando fueron al pay-per-view ya habían visto lo que más básicamente lo que iba a pasar. O ya se había encontrado en el cuadrilátero. O pasa esto, que tú dices, mano, este tipo no pelea. O entonces tú sabes, el mismo tipo de ángulo, voy a buscarte gente para que tú le ganes si quieres llegar a mí. Las promos son buenas. No son malas. A mí me gustó mucho la promo, me gustó la interacción con Christopher Daniels, fue diferente. Pero al final del día, todo el mundo sabía que le iba a meter o entre sus partes bajas o le iba a meter con la sortija, no hay de otra. So, él necesita un poquito como que variar lo que él hace.
Exacto.
Él hizo, obviamente no podemos pretender que lo que él hizo en los anuncios lo hiciera en televisión, pero si tú te acuerdas del video, JD, antes de que le agarrara el micrófono, todo lo que él hizo, eso debió estar en televisión. El beso con la chamaca, que después se burló del novio, el bobo que le cogió el postcón, se lo tiró en la cara, el que le tiró la... Esas cosas debieron estar en televisión. Lo que habló, pues, no tanto. O sea, el aborto estuvo duro, pero no puede hacerlo en televisión. Pero tú me entiendes, porque eso hubiera sido más interesante que escuchar la misma promo genérica de lo mismo, que yo soy mejor que tú.
Eso es lo que te voy. Yo creo que para la promo, porque es que es como media repetitiva, pero sí te doy que, y lo he estado mencionando, que en los segmentos que ha hecho fuera de las promos en vivo, sino los segmentos y entrevistas y whatever que hace como aparte, sino cuatro phone, sino medio HP, tiene todo lo que es en, a mí me encanta, pero cuando se va como en vivo es como que bla bla bla,
pero... O sea, lo que pasa cuando se va en vivo solo, porque cuando están interacciones, porque si te fijas lo que dijo JD dijo algo importante. Cuando salió Christopher Daniels, la promo cogió otra luz. Cuando él estuvo la promo con William Regal aquella vez, promazo, sí. Porque estaba con William Regal. La historia de CM Punk, la historia del año pasado, porque estaba con CM Punk, estaba el toma y dame, pero solo. Se va en este monólogo de decir lo mismo y todavía no tiene la variedad suficiente como para darse cuenta como que, espérate, tengo que decir otra cosa porque ya he dicho lo mismo las últimas 17 veces. Está como código en el papá, fíjate, es verdad. Y la lágrima.
Por tanto. Verdad. Bueno, Jungle Boy Jack Perry le ganó a Brian Cage. Obviamente un impulso que le están dando a Jack Perry. Para mí no fue ni lo máximo ni tampoco mala. Una lucha, ok.
La lucha no era importante, lo importante era el ángulo después.
Uh-huh. Que volvió Christian Cage. ¡Qué
duro!
Eso sí, papi, fue una sorpresa.
No marqué. Tengo que aceptarlo.
Y perder Brian Cage fue sorpresa.
Fíjate.
Wow, está perdiendo demasiado.
A mí me gusta Brian Cage.
A mí también.
Pero hay que ser, soy agradecido. Bien. Hubo un año que no salió ni un día.
Se cambió.
Sé por dónde va.
Sé por dónde, sé lo tuyo, amigo. No, mira, JD. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Brian no debe de perder tanto.
Y eso es para Revolution, lo de Christian.
Sí, Brian tiene el síndrome de ¿cómo te digo? De soy bueno, soy un buen head, soy bueno para subir a otras personas, pero no soy lo suficiente bueno como para ganar mi fe. Son cosas que pasan. Jack Perry contra Christian, me gustó lo que pasó. ¿Sabes? Cuando él salió con el brazo y la venda, este, dijimos como que no hay un segundo de break en el que ese brazo ya más que sale. Pues si no, no iba a volver a la televisión. Pero, acho, me gustó lo que están haciendo. Me gustó cuando le hizo el on-pre, ¿cómo es que se llama? El kill switch.
Sí.
El kill switch, la cosa esa. Papi, Jack Perry dio sólido en la rampa. Se escuchó ¡pam! Y diablo, le metió un azote horrible. Pero, o sea, Jack Perry ahí bompeando por nosotros y nosotros somos tan mal agradecidos. No, pero estaba muy bueno. Yo creo que este Grudge Match en Revolution va a ser muy bueno. Y creo que o sea, Christian va a poner a Jack Perry super over. Y creo que eso está bien. Me alegro que haya vuelto, de verdad. Yo estoy bien feliz, Crespo.
¿Qué tú crees? ¿Les das un gimmick match en Revolution, Crespo?
Yo espero que escucha así, que cambie, termine de cambiar el personaje, hermano. O sea, que ya se quede como Jack Perry, que es más.
Yo creo que ya.
Hasta el cortecito pelo no estaría de más tampoco. Cambio de imagen completa.
Pero mira, y después que Ana va a cagarse con él.
lo otro que. pero sí, fue bueno que Cristian apareciera y yo estoy loco que este chamaco le den un push ya y lo pongan por el título singles. Ahora mismo ese que tiene, que se me olvidó hasta el nombre, el que tiene que se lo o el mismo TNT, de verdad, cualquiera de los dos. Yo
el
creo que
TNT,
ya
yo creo que el TNT
que lo cambie, lo que pasa, ese sí. Título se supone que se llama eso como tal. Y él le hace falta y el cambio.
Y Orange ya está, ya para mí Orange ya como que está caducado.
Y ya Orange sí, ya hay que quitarle ese título ya.
Sí.
Como que los primeros que tuvieron el Atlantis lo elevaron mucho y con Orange
está dentro de la
mochila que lo carga todo el tiempo. Como
sí,
que.
Sí, no, perdió la gracia.
Yo creo que ya está cool. Ya le dimos un campeonato y ya, amigo.
Sí.
Hartman Adam Page contra Kip Sabian. Muy buena lucha, pero lo más importante fue lo que pasó después, cuando salió Moxley y pues se retan a un Revolution Texas Deathmatch, no sin antes haber aparecido el Dark Order, a pesar de que Hanman le dijo
y Voluno, que no saliera. Y Voluno que salió como Barney, se parecía a Barney con la ropita.
Sí, y pues bueno. La semana que viene lo van a destruir, es la realidad.
Fíjate, deberían destruirlo, pero yo pienso que no lo van a destruir. Pero no le deben dar tampoco mucha ofensiva, en verdad. Yo creo como que el BCC debe completamente destruir al Dark Order y para meterse más en la psique de Hangman, que ya lo digo, como que está perdiendo un poquito la chavera. Y eso es lo que deben de hacer, no solamente a Evil Uno, pero también a los Beaver Boys también.
Y literalmente acabar con el Dark Order.
Sí, por fin, sí. Ya, sí, ya está bien.
Pues ya, sí, exacto, y con qué se queda BD. Anyways, pero pues, ¿sabes? Volvemos. Una lucha que lo que era el setup para el ángulo que iba después. So.
¿Crees que alguien quiera comentar?
Que la cual yo debería mandarlo a Ring of Honor, sinceramente, si no me va a romper. Y que ayude a la gente allá, realmente, porque ya.
Correr en el Ring of Honor como los campeones de trío en Ring of Honor es una buena idea.
Que hagan un trade y manden a Dalton para acá, para WWE, de verdad.
Gracias. De Dalton Carlson and the Boys para
un draft.
Sí, que hace un draft y que manden a aquella gente para allá, de verdad.
No es por nada, JD, ahora, coño, un draft me gusta. Un draft estaría. Coño, debemos de hacer un draft aquí de eso, JD, aquí en
este. Oye, buen episodio. Sí, vamos a ver, si la gente nos pone los comentarios y da like. Hacemos un capítulo.
Un draftcito de IW. ¿Quién se queda
en IW?
Un draft. Esa es buena. Coño, Crespo, gran idea.
Muy bien, Crespo.
Duro.
Nada más por eso le deben comprar el café Crespo. No se les puede olvidar.
Son maceta, mano.
Sí, mano.
Vamos allá. Vamos
allá. Paneles antisonidos. No, ya estamos terminando. Realmente lo que pasó después de esto, Ruby Soho contra Dr. Britt Baker, contra Toni Storm. esto fue un fuckery. No hay otra forma de llamarla. Honestamente, me gustó que Ruby ganara. Hace tiempo que no veía a Ruby ganando en televisión nacional. Eso sí me gustó. Pero todo lo que pasó después me dejó confundido. Yo pensé que este era el buen momento para decidir si Ruby iba a estar del grupo de Britt o del grupo de Toni Storm. No sé, o sea, yo creo que ni Ruby sabía lo que ella estaba haciendo en el medio del ring.
Nadie sabía,
fue uno de los finales más malos que ha tenido AEW Dynamite desde que salió.
Bien weird, se sintió en el último episodio del 2019 cuando el Dark Order le ganó. Yo como que, ¿what? O sea, entonces fue bien gracioso porque cuando se veía con el pot spray y le va a escribir la L en la parte de atrás de
Tori. Tony. No sé si la idea era que se le pegara cuando ella le diera el fundillazo, pero no funcionó.
Sí, pero como que no practicaron y cogieron.
Yo sabía que no iba a funcionar. Es que el spray se seca en nada.
No, eso, que no se veía lo que ni nada. Parecía que lo que fue, parecía fue un peo atómico. Bueno, lo estaba sacando. Fue bien porquerida. Esto fue una gran idea que no fue buena en la ejecución. Además de que ayer era el momento, ok, este ángulo iba bien, a mí me gustaba, va cool, no sabemos para dónde va Ruby, está cool, tenemos ya más o menos definido lo que hay. Hacho, pero para mí lo dañaron un poco, en verdad. A la semana que viene tienen que ser algo excepcional para que me vuelvan a pompear con el ángulo, pero para mí lo dañaron un poquito, en verdad. Todo muy bueno.
Para mí era este programa, Ruby ya lo hubieran brincado y era.
No, hubieran brincado. Yo pienso que todavía Tony está tratando de negociar con Mercedes a ver si la trae a Revolution. Y entonces, pues quizás dirá, pues vamos, ¿sabes qué? Vamos a darle, y me quedan 2 semanas, la lucha de ella es el sábado, después que ella luche, New Japan lo que quieren es que luche primero con ellos, quizás después le den permiso, whatever. Pero entonces Tony tiene un problema, que es, yo voy por esta línea y no me voy a desviar, ¿sabes? Y le digamos que a Tony le pasara algo como le está pasando a WWE ahora mismo con Sami Zayn. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cantar el Audible o lo va a seguir? Sabemos que no lo va a hacer porque cuando The Acclaimed All Out debió ganar, Tony no cantó el Audible en el momento y le dañó el pay-per-view a todo el mundo. ¿Se acuerdan, amigos?
¿Cómo olvidar?
Yo creo que en este caso están... Ellos mismos se están enredando porque le da la gana. No hay razón para que nadie se enrede con esto. Si esto iba bien, toda una idea interesante, algo diferente. Todo el mundo espera, eventualmente Blood and Guts en ¿cómo te digo? Allá en Double or Nothing. Pero ahora con esto que hicieron esta semana es como que... No, y aparentemente entonces esta muchacha, Ruby, empezó a ser el símbolo del campeonato como si fuera a retarla entonces a Jamie Hayter. What? No, esto no es para eso. Este pay-per-view para que sean 3-3. Y porquería, en verdad. Crespo, dime algo. Porque...
No tengo mucho que decir realmente. Yo, el trigger tenía que pull the trigger ayer y no pasó realmente. ¿Por qué? No sé. Pero pues quizá lo hacemos más adelante cuando no tenga sentido y no importe.
Exacto, cuando ya perdieron el perdieron uh-huh. el hilo, está
normal.
Ajá, bueno, vamos ahora a esto rapidito para ir terminando.
Bueno, si son 3 luchas o 4, yo creo.
Las predicciones de Elimination Chamber para este sábado. Brock Lesnar contra Bobby Lashley. Lucha de riña y rencor, como decían en WWC.
Lashley.
Crepo.
Lashley.
Yo digo que se va a no contest. Para hacer otra lucha en WrestleMania.
No me sorprendería. Mira a Vince allá trajiéndose, mira.
Sí, Vince. Está...
That's some good shit. That's some good shit, JD. That's some good shit.
Edge y Beth Phoenix contra Finn Balor y Mami Ripley.
Eso está tricky. ¿Por qué? Ok. Vamos a poner a Edge a perder ¿O vas a quitarle el momento a Rhea en camino a WrestleMania?
Yo voy con Edge.
Pero entonces.
Rhea, yo voy con Edge, pero Edge es el que hace el pin y no Rhea. O sea, Rhea no pierde.
Yo me voy con Edge también, porque si nos vamos por la línea de que lo que pasó con Dominic esta semana.
Ah, este tipo me quitó la línea, eso yo iba a decir.
Y Rhea va de camino a hacer face. Uh-huh. Puede hacer que por un error de Finn Balor gane la lucha Edge y Beth.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por ahí, si van por ahí, este es el momento perfecto para empezar a sembrar la semilla, que le diga como que o sea, que ya venga el próximo Roy, le reclame y venga. Él le dijo, mami, no, tranquila, que sido criado. Fíjate, sí, me gusta, ¿verdad? Creo que sí, estoy con ustedes.
Elimination Chamber Match por el Campeonato de Estados Unidos con Austin Theory, Seth Rollins, Montez Ford, Damian Priest, Johnny Gargano y Bronson Reed.
¿Alguien tiene duda de que Austin va a perder?
Yo creo que Austin retiene.
Yo creo que se tiene.
Por eso. Un segundo de break para otro. Si la barranca perdedores que acabas de poner ahí, excepto Seth Rollins.
Sí.
Bueno. Elimination Chamber Match por un shot al campeonato de mujeres de Raw.
Asuka.
Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, Raquel Rodríguez, Natalia y Carmela.
Asuka, papi. No importa, ok, next.
Yo creo que gana Carmela. Piénsalo. Piénsalo. ¿Tú crees que esta mujer va a perder en WrestleMania contra Asuka? Y las dos son face.
Pero es que, mano, pero ok, y entonces, la otra opción. ¿Tú crees que es atractiva una lucha entre Carmela? Un WrestleMania match entre Carmela y la boba de la trenza. ¿Tú crees que eso es emocionante?
¿Quién está buqueando?
Pero es que.
No, pero
Asuka, el personaje ahora es medio fuerte. O sea, a veces el face a la misma vez ganarlo. O sea, hacerse irse hitish y ganarlo.
O ser twinner como Stone Cold.
Uh-huh. Ok. Ellos dos en Asuka, yo digo Carmela. Y por último, la lucha por los campeonatos Universal y de WWE entre Sami Zayn y el Tribal Chief Roman Reigns. Mi corazón dice Sami, la razón dice Roman.
Todos estamos en el mismo barco.
Pero, o sea, te digo, WWE no tiene los pantalones de hacer otra cosa, Jay, no se atreven.
Créeme que si lo hicieran, todo el internet se caería esa noche. Se cae.
Sí,
¿Tú sabes el tráfico que van a llevar a WrestleMania?
Sí, bueno, sí, pero...
Porque entonces tú puedes poner Sami de campeón contra Cody y Roman cita su cláusula de rematch y es un triple threat en WrestleMania. Pero no va a pasar.
Si yo
fuera Booker, yo empujaría para eso, pero no va a pasar.
Yo no sé, en verdad, yo...
Si yo fuera Booker, como quiera lo perdería el sábado, pero después hago algo para que él vuelva a luchar en WrestleMania por el título. Porque si lo gana ahora, no va a tener el mismo impacto realmente que en WrestleMania.
Sami tiene que ganar. Si Sami fuera...
No, pero dije que WrestleMania.
No es lo mismo. Si Sami fuese a ganar ese campeonato, tendría que ser un WrestleMania.
Estoy como perder como quiera mañana.
Y acuérdate que Vince es bien partidario a poner a los luchadores a perder en su hometown. Entonces, el nivel, el los minutos de break se convierten en segunda.
Pero ya veremos. Yo estaré viendo el pay-per-view, así que estaremos discutiendo en nuestro...
A ver si puedo ver, yo no sé cómo diablos voy a... Los dos pay-per-view que están corriendo a la misma vez, y también la competencia de Don Keo, que es ese día.
Ajá. Necesitas tres televisores, bebé.
Yo soy pobre, yo no soy como tú que tengo una compañía de podcast y eso, yo soy un pelado.
Una, o la tableta, el teléfono y el televisor. Ahí
y Jay dice, tiene televisores uno al lado del otro.
Sí, papi, sí.
Dos eso sí, yo no voy a decir que no, porque eso es así.
Hoy te dije, y dos oles. Tienes.
Hasta aquí llegó el episodio de esta noche. Bueno, sí. Le doy gracias a toda nuestra gente que siempre está sintonizando. Y le doy gracias a Crespo. Le doy gracias al señor Peyor, que por fin volvió después que nos había abandonado por tanto tiempo.
Tranquilo, que estaba un RR tranquilito ahí con la doña y eso, y en la familia.
Pero se sigue calentando el camino a WrestleMania. Comente en la parte de abajo qué usted opina de nuestras opiniones, si tiene algún comentario de las predicciones.
El draft, pidan el draft y lo hacemos.
Pidan el draft, lo hacemos. Y denle like, denle subscribe y continúen compartiendo nuestro episodio con todos sus amigos que ven lucha libre, que hablan de lucha libre y que siempre buscan los podcasts en inglés y se les hace difícil traducirlo. Mire, aquí no tiene que hacer eso, aquí le hablamos directamente en español. Así que un saludito a todos por allá, gracias por su tiempo, dejo a Crespo y por fin el señor Peyor nos llevará a casa en esta noche.
Recuerden suscribirse a todas las plataformas, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, WhatsApp,
MySpace.
Gracias a la compañía de Crespo que lo dejó grabado. Gracias a Vince que está ahí atrás. Vince, welcome back, te queremos. Bien importante, gracias a Bux, que si no estuviéramos aquí, y el amor que JD siente por bien.
Usted no va a ver, ¿no?
Hasta la semana que viene, papi. Hasta la semana que viene, Elimination Chamber, por ahí estamos, y después Revolution, y después WrestleMania. Vamos a darle.
Yes. Hasta la semana que viene. Nos vemos.